Laura Catalán, veterinaria, compañera, etóloga del Centro Pet and Vet. ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo. Escuchaba atentamente todo.
Aquí estaba poniendo oreja.
Oye, ¿cómo os llegan a vosotros estos animales? Hombre, en las sociedades protectoras de animales están bien cuidados, están bien tratados, pero luego cuando ya llega el animal a la casa, cuando ya, bueno, pues ya tiene una nueva familia y esa familia decide ir al veterinario de referencia o elegir un veterinario, ¿cómo llegan estos animales?
Pues a ver, los animales en general llegan, sobre todo, aparte del tema físico, que normalmente vienen, pues a pesar de los cuidados del centro de protección, con estados físicos pues un poquito deficientes, lógico, también sobre todo lo que vemos es temas conductuales. Son animales que han pasado por fases pues bastante malas en la vida, maltratos, abandono, abusos. Entonces todo esto al final se refleja en la forma de ser del animal. Desarrollan problemas de conducta, los cuales muchas veces las familias no están preparados para enfrentar. No saben que podría pasar esto con un animal adoptado. Entonces
pero
vemos
problemas que se pueden corregir, además.
Se pueden corregir, que muchas veces son fácilmente corregibles si sabemos las pautas adecuadas, pero es verdad que vemos mucho desconocimiento por parte de los adoptantes. Creemos que se podría mejorar en cuanto a la formación y al conocimiento de esas familias que adoptan.
En cuanto a problemas conductuales, que es, digamos, lo que más sobresale.
Sobre todo los problemas que vemos más habitualmente en perros adoptados es el miedo.
Miedo.
Síndromes de privación. No han visto en su vida un coche, no han estado con otros animales, ha habido personas que les han maltratado, con lo cual cuando ven a una persona que se les acerca, lo primero que tienen son un instinto de huir de esa persona. Incluso ya muestran agresividad de tipo defensivo hacia personas desconocidas. La verdad es que muchas veces es un verdadero drama, porque encima pues las personas que lo adoptan no entienden qué es lo que está pasando. Pensaban que habían adoptado pues un cachorrito, un perrito que es estupendo, y a lo mejor la primera semana no se manifiestan estos problemas, y pasado un tiempo es cuando el animal empieza a ser el mismo y empieza a manifestar todos esos problemas que llevaba acumulando todo este tiempo.
Eso en el caso de los perros, pero por ejemplo los gatos, que los perros yo creo que son como más, que se les puede adiestrar bastante mejor,
sí, es más fácil.
Entienden mucho más, o se expresan mucho más que a lo mejor los gatos, que uno piensa que al gato no le pasa nada porque no exterioriza y a lo mejor está súper malito o es muy tímido, que digo yo. Hay muchos gatos, por ejemplo, que es que tú te acercas a ellos y se van corriendo y se esconden, otros que se dejan, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si un gato, por ejemplo, ha sido bien tratado o maltratado? ¿Cómo hay que comportarse con ellos?
Pues tú lo has dicho, Pilar. Los gatos, la verdad es que no exteriorizan para nada, igual que los perros sí, ellos no. Un gato puede estar muy estresado y que el propietario no se dé cuenta, y llegan a consulta y nos preguntan, pues es que estoy viendo cosas raras de mi gato, que no sale, se esconde debajo del sofá y no sale en todo el día, o no está comiendo lo que debería de comer un gato. Yo he tenido gatos, nos dicen, y este gato que acabo de adoptar no está comportándose de manera normal. Entonces es ahí cuando tenemos que tirar un poco del hilo y empezar a ver qué es lo que está pasando ahí. Ver muchas veces, esos son gatos que a lo mejor han vivido en la calle y no han visto una persona en la vida. Entonces, de repente, los metemos en un sitio cerrado, con ruidos, con cosas extrañas para ellos, y es normal que ellos tengan que tener un periodo de adaptación. Lo ideal sería, en estos casos, que les dejemos adaptarse a ese nuevo entorno, que intentemos que ese entorno sea lo más relajado posible, lo más tranquilo posible, y dejarle al animal que sea él el que vaya adaptándose a ese lugar nuevo para él.
Un truco, suelen decir que siempre es la comida, ¿no?
La comida es el gran refuerzo, claro, es lo que consigue siempre todo. Hay algunos casos que la comida no consigue todo lo que querríamos, modificar esa conducta, pero comida, juego, sobre todo la actitud positiva del propietario, las caricias, la paciencia, que yo creo que es algo fundamental con los niños y con los animales igualmente, pues yo creo que va a ser lo que haga que ese animal pueda acabar bien en esa familia y que consiga pues adaptarse y convivir felizmente.
Y otra cosa que se llama tiempo, ¿no?
Sobre
hay que
todo,
dedicarles tiempo.
Por supuesto,
claro,
Pilar.
Si no les dedicamos tiempo...
Fundamental.
Vale, y estamos hablando mucho de perros y gatos, pero también se adoptan otra serie de animales. No voy a ir al tema de las serpientes y esto porque
bueno, ¿has visto Cristalino?
Sí,
la foto que envía
porque,
de Oscar.
Exacto, voy a que también, por ejemplo, se adoptan conejitos.
No es un conejito.
Este no es un conejito,
es un pez.
Ah, un pez. Bueno, un pez. Yo es que tengo muy mala experiencia con los peces y con las tortugas, porque les daba muy mala vida. O sea, realmente no.
Adoptado, dice, ¿eh? Adoptado, muy agresivo y muy simpático, dice Cristalino.
En el caso de los peces, supongo que la cosa ya, el cuidado es diferente y no se sabe si están estresados o no, o sí.
Claro, con los peces es más complicado porque ya...
No interactúa uno tanto.
No son tan... no exteriorizan tanto esas emociones y es un poco complicado saber qué es lo que piensa un pez. A mí muchas veces digo, me gustaría tener una máquina que nos tradujera lo que está pensando un pez o un conejo, un lagarto.
O un ratoncito, ¿no? También.
Sí, pero es un poco complicado. Entonces yo en estos casos lo que siempre digo, informarse muy bien de la especie que vamos a adoptar. Sea un pez, un canario, lo que sea. Saber qué es lo que necesitan para poder darlo. Porque si cubrimos sus necesidades reales, va a ser mucho más difícil que ese animal se ponga enfermo, que ese animal desarrolle un malestar en su hábitat. Si le damos lo que necesitan, siempre van a estar mucho más felices, van a tener un bienestar garantizado y pues nosotros vamos a ver que el animal evoluciona favorablemente, que es lo que queremos.
Pilar Melero nos envía la fotografía de Paul y de Roger y dice, está claro que el gato es el jefe, el otro no sé quién es, y Paul o Roger es un conejo. Y dice, voy inventando formas de socialización entre ellos. ¿Algún consejo, Pilar Melero, con su gatito y su conejito, con Paul y con Roger? Bueno, los ves felices, pero no hay ninguna foto en la que aparezcan juntos, excepto una, pero el conejo está en la jaula. Sociabilizar un conejo y un gato.
Pues la socialización interespecie es un poquito complicada. Siempre tenemos que tener en cuenta que el gato va a ser visto por el conejo como un depredador. Entonces, bueno, pues tenemos también que darle un poquito de espacio al conejo para que no se nos estrese, porque los conejos también se nos estresan. Y luego poner una serie de definiciones al gato. Es decir, que no sea todo válido. Ponerle una barrera para, bueno, pues garantizar la seguridad del
claro,
conejo.
Claro, como el gato te hace caso. Hace muchísimo caso.
Bueno, te tengo que decir que los gatos pueden obedecer si quieren.
Ya, pero otra cosa es que quieran.
Pueden obedecer si quieren.
Suyos.
Y tenemos que trabajar un poquillo esa socialización, sobre todo eso, pues poco a poco estar muy pendiente del gato, de que nunca sobrepase los límites que le hemos puesto para no dañar al conejo en este caso, y paciencia con ello.
Tenemos 4 minutos y muchos mensajes, dice Movilidad. Soy un amante de los animales como el que más, solo quiero poner un dato con el tema de tener, o más bien de alimentar a estos gatos callejeros. Un gato por naturaleza es un gran depredador, lagartijas, caracoles, pajarillos con sus nidadas, en fin, ¿dónde está esa gran cantidad de gatos? Por eso creo que no se debe alimentar gatos callejeros. Un saludo. Esta es una vieja polémica.
Dicen, sí, pero bueno, lo dicen también muchas veces, lo de la alimentación y tal.
María José nos envía la fotografía. ¡Qué bonita! ¿La habéis visto?
Sí, lo tengo. Sí,
de Howard y Blanquita.
Me encanta.
Ella es recogida en la calle y él es un santo. Pues una gatita.
Tienen los dos una cara de buenos.
Sí, iba a decir, tienen cara de ser dos cachos de pan, mamá.
Sí.
Están ahí durmiendo.
También tiene a Gina recogida en la calle, que la ha puesto después otra fotografía. Dice Natividad, ¿puedo leer el de Natividad?
Sí, claro.
Dice, hola, estoy escuchando sobre el abandono de los animales. Cuando un animalico es comprado, ya sale con el chip puesto. Lo digo porque sería una buena opción para descubrir la persona que lo abandona. Estoy un poco perdida en este asunto, gracias. Bueno, no, yo creo que no siempre, porque yo, por
incluso
ejemplo...
Incluso se les llega a arrancar los chips.
Sí, el tema de los microchips es un poquito controvertido.
Pero es un poco a elección, ¿no?, del propietario.
Aquí en Zaragoza ya ha entrado en vigor la normativa por la que estamos registrando el ADN de todos.
¿El ADN?
Estamos registrando el ADN de los perros que viven en Zaragoza, que va asociado al microchip. Esto lo han hecho un poco desde el ayuntamiento con el fin de evitar precisamente lo que comentaba el compañero, que incluso han llegado a arrancar microchips del cuello de animales para abandonarlos. Entonces, el microchip pero hay veces que se llegan a hacer absolutas barbaridades para quitarse al perro de encima.
Pilar Melero nos dice otra cosa. Cuando habláis de los gestos felices de los dueños de perros paseando, yo sugiero en Zaragoza paseos gratis por la ribera. Aves que despiertan también mucho bienestar ahora, aparte de las palomas, ánades, garcetas, cormoranes y gaviotas, no hace falta saber nada ni prismáticos. Vaya regalo sensorial. Gracias. Cristalino nos dice que familia de los cíclidos es el Astronutus Ocelatum, es Oscar, el pez. ¿Ah? El pez. Conocen a sus dueños y según sus colores está tranquilo. ¿Ah? Enfadado, me conoce y quiere atacar a las personas que no conoce. Son muy inteligentes.
Pues desconocía yo el tema de los peces, lo estoy, tengo yo un poco ahí que no controlo mucho.
Para que yo salga de dudas, Paul es el gato y Roger la conejita de Pilar. Pues fíjate, mira, yo lo he hecho al revés.
Ay, qué majo.
Y Pilar nos envía una fotografía.
De California.
Anda.
California, que es una tortuga y que yo no sé, ¿cuánto tiempo viven las tortugas? Pues muchísimo, ¿no?
Las tortugas pueden hacerse muy longevas, ¿eh? Muy, muy longevas. Por eso...
Pueden pasar de generación en generación.
Sí, sí. De hecho, hay tortugas que van rulando entre familiares. Entre familiares.
Y pueden ser vegetarianas y carnívoras, ¿no? También. Es que
sí, según los hábitos que tú le hagas, pueden cambiar.
Esta de Pilar se llama California, encontrada abandonada de chiquitica en los setos de la calle Clara Campoamor. Es una especie alóctona, está claro. Esta especie no es de aquí.
No.
Y ya está, y aquí lo tenemos que dejar. Están entrando más mensajes, pero no tenemos más tiempo. Querida Laura Catalán, oye, un placer como siempre, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, buenos días.